COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Edición de lunes y cargadita, porque menudo el fin de semana que hemos tenido. Primero, el estreno del Compos en la segunda de la Federación Española y estreno con un punto en un campo complicado como es el de Pasarón. 1-1 Pontevedra-Compostela y hoy queremos escuchar a Rodri Veiga, también al técnico rival, al entrenador del conjunto granate, a Ángel Rodríguez y, por supuesto, al goleador de nuestro equipo, del equipo santiagués, porque ha sido uno de los recién llegados, jovencísimo, Pablo Durán, con 20 años, que la temporada pasada militaba en Preferente. Los escucharemos a todos, pero hablaremos también de la Vuelta Ciclista, que ayer ponía el broche en la Plaza del Obradoiro, con nuestra catedral hermosa de fondo, y así Primo Roglic conseguía adjudicarse su tercera Vuelta Ciclista a España consecutiva. De todo ello, vamos a charlar con el presidente del Club Ciclista Compostelano, con Luis Meira. Además, tenemos que dejar tiempo para el Obradoiro, que continúa con su pretemporada y regresaba precisamente ayer de Tierras Lusas, donde ha tenido una victoria ante el Sporting, una derrota con el Benfica y ayer un triunfo contra el Betis de Pepe Pozas, y tres partidos que nos han servido también para seguir viendo a jugadores recién llegados. Henry Ellenson, por ejemplo, se sumaba a la expedición del Obra ya en Portugal, ya de regreso de Estados Unidos, y también ha jugado Thomas Schrapp, Brydon Hobbs, aunque de forma más intermitente porque sigue teniendo molestias en los tendones peroneos, pero buena preparación para el equipo de Moncho Fernández. Y por supuesto, en el tramo final de Deportes COPE Santiago queremos hacer también balance del primer torneo Camino de Santiago de Croquet, que se ha celebrado desde el pasado viernes y durante todo el fin de semana en el Real Aeroclub. Así que un montón de asuntos, con lo que venga, arrancamos Deportes COPE Santiago.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Spent 24 hours, I need more hours with you.
Sí, sí, hombre, la verdad, venir a pasar a un rival de esta entidad en esta categoría, pues evidentemente el empate lo doy por bueno, sobre todo viendo la primera parte, ¿no? Que creo que si bien la actitud de los futbolistas fueron buenas, pues estuvimos muy desajustados, ¿no? Fuimos capaces de circular la pelota prácticamente, cuando la teníamos fallábamos pases muy, muy sencillos. Bueno, no quiero achacar un poquito a los nervios, y bueno, después sí que en la segunda parte nos repusimos un poco y el equipo creo que dio una buena imagen, que sobre todo por el trabajo que veníamos haciendo durante la pretemporada, creo que se lo merece.
Es Rodri Veiga, el entrenador del Compostela, pues dando por bueno, ¿no?, el punto sumado en Pasarón ante el Pontevedra. Es lógico y normal, teniendo en cuenta, por un lado, que enfrente está uno de los favoritos en esta segunda de la Federación, con el objetivo claro, el equipo granate, de ascender, y luego que era un partido a domicilio, que era el estreno liguero y que, sobre todo, en la primera parte, el Compost estuvo muy impreciso. Podríamos decir que hubo dos partes diferenciadas, una primera claramente del Pontevedra, en la que se adelantó ya muy prontito a los 10 minutos con un gol de Charles. Tuvo más ocasiones el equipo de Ángel Rodríguez, no las materializó, y tras el descanso sí que salió el Compostela más enchufado. Hizo también cambios Rodri Veiga, que por ejemplo había optado en el equipo titular por mantener en la parte defensiva a los jugadores más veteranos. Formaron, además de Pato en portería, la defensa con Saro, Álvaro Casas, Guille y Jimmy, por delante una línea de tres con Jordan, Samuel y Josiño, es decir, que la única novedad aquí con respecto al equipo de la campaña pasada es la de Jordan Domínguez. Y luego sí, los tres de arriba eran Escudero, Parapar y también Salado. Bueno, tres novedades principales en esa parcela ofensiva, pero tras el descanso entraron Pablo Antas y Pablo Durán. Y ojo, porque el gol del empate sería obra de este último, un Pablo Durán que escuchábamos la semana pasada en su presentación, muy joven, venía de hacer una buena campaña, pero en preferente, y llega y besa el santo, marca el gol del empate. Pablo Durán anotaba tras la asistencia de Escudero, y Rodri Veiga nos explicaba pues qué había intentado hacer él en el descanso para conseguir una reacción de los suyos.
Sobre todo sacudir la presión, porque los veía, veía cosas que no son normales en futbolistas, ¿no? Fallos muy, muy tontos, gente atenazada. Entonces, bueno, un poquito lo que les quise dar fue confianza para ser capaces de dar un paso adelante en ese aspecto. Y después, oye, que teníamos que seguir apretando y, bueno, y después la que tuviéramos o las que tuviéramos, intentar aprovecharlas. Pero sobre todo lo que les pedía, ya no tanto a nivel de resultados, sino de imagen y de confianza para ellos, que se lo creyeran que son mejores futbolistas de lo que planteamos en la primera parte.
Acertó con las variaciones desde el banquillo Rodri Veiga al dar entrada precisamente a Pablo Durán tras el descanso. Explicaba el técnico un poco lo que había buscado.
Lo que intento, ya lo intentaba cuando estos últimos años, cuando estaba de segundo entrenador, es intentar ver el partido y pensar en qué cosas puedes mover o qué fichas puedes mover para intentar cambiar el discurrir del encuentro, ¿no? Hoy tuve suerte que hablé con el cuerpo técnico, decidimos hacer un cambio y por suerte, pues mira, uno de los jugadores que mandamos a una banda centró y el otro la remató. Otro día evidentemente lo haré y a lo mejor en vez de mejorar empeora, ¿no? O sea, el mérito es de los futbolistas, siempre lo digo, que son los que están en el campo y son los que toman las decisiones. Y yo, bueno, yo muy contento sobre todo por el debut, por llevarme algo de un estadio como Pasarón contra un equipazo hecho para grandes cosas este año, y sobre todo contento por los chavales, porque creo que la imagen de la segunda parte sí que es mucho mejor y demuestra un poco lo que es este equipo.
Contento, cómo no, con esa mejoría de la segunda parte, pero también nos decía el entrenador del cuadro santiaguez que espera que los suyos vayan a más en las próximas jornadas, y ahora el próximo test va a ser el debut en casa, en el Vero Boquete, el próximo domingo a las 5 de la tarde ante el Palencia Cristo Atlético. Eso será el domingo que viene, pero como decimos, lo que hay que seguir trabajando durante esta semana es para buscar todavía un Compostela mejor.
Ojalá, yo te lo firmo ahora mismo, pero bueno, nosotros tenemos muy claro lo que somos, que queremos ir trabajando día a día y que vamos a tener que correr muchísimo más, pelear mucho más, pues eso, para poder pelearnos pues con este equipo, con el Salamanca, con el Avilés. O sea, nosotros lo que tenemos que ser es ser humildes, saber que tenemos que seguir trabajando, creo que como lo estamos haciendo hasta ahora, y después la competición nos pondrá en nuestro sitio.
Así contestaba Rodri Veiga cuando se le preguntaba por si el Compost podía estar en esa zona alta de la segunda de la Federación Española, acompañando a otros equipos que aspiran a estar ahí, como el propio Pontevedra. Y esta misma cuestión se le hacía también al técnico del equipo granate, Ángel Rodríguez, que contestaba de esta manera.
Pues esperemos que sí, que sean dos equipos que van a estar en la zona alta, pero no podemos menospreciar a ninguno de los equipos que están en la categoría. Van a haber situaciones complicadas, campos complicados, rivales difíciles. Vamos a ir de humildes. Vamos a tener claro cuál es nuestro objetivo, pero no vamos a menospreciar a ninguno de los rivales a los que se enfrenta el Pontevedra. Creo que es la mejor opción que podemos tener para afrontar cada partido con una seriedad máxima.
Con respecto al punto, quizá claro, para el bando del Pontevedra se ve como escaso botín, sobre todo teniendo en cuenta eso que ya comentábamos en el arranque, y es que en la primera parte dispuso de bastantes ocasiones el equipo local. Por eso Ángel Rodríguez reconocía también que los suyos en la primera parte habían sido superiores, pero claro, les había faltado ese acierto.
Si analizamos un poco el partido, creo que la primera parte hemos estado bastante bien, hemos hecho creo que los deberes, el equipo debía haber estado un poco más fino en los metros finales, porque hemos tenido opciones para haber hecho el segundo, incluso un tercero, y a partir de ahí, bueno, si tú no acabas rematando el partido, los partidos tienen momentos para los equipos. Al final empieza la segunda parte, empezamos muy imprecisos con balón, nos hacen un gol en un error en cadena, y a partir de ahí el equipo se muestra un poco más nervioso. El último tramo de partido, bueno, pues hemos vuelto a tener la pelota, hemos vuelto a estar allí, pero ya estos partidos de inicio de temporada, minuto 90, minuto 80, se van haciendo largo, las piernas empiezan a pesar, la gente no decide igual, y quizás sea un poco lo que nos ha faltado.
También analizaba el entrenador del Pontevedra una jugada de cierta polémica que hubo antes de llegar al descanso, y es que el equipo granate pudo haberse ido con 2-0 en el marcador, pero el árbitro anulaba por fuera de juego de Javi Rey un gol anotado tras una jugada de estrategia.
No he tenido oportunidad de verlo. Este tipo de jugadas con tanto jugador dentro del área, pues te generan dudas. No lo sé, lo veré luego, pero no. En el campo no me había parecido, pero en el campo es una cosa y luego viéndolo en televisión seguramente pueda ser otra.
Y tenemos que escuchar también, cómo no, las valoraciones del gran protagonista, del que le dio el empate al Compost, del jovencísimo Pablo Durán, de solo 20 añitos, que se ha incorporado a las filas de la SD esta temporada después de brillar en Preferente con el Porriño Industrial, de marcar 9 goles en 10 partidos en esa campaña pasada, y llega ahora aquí a Compostela con ganas de más. Marcaba en el 57 un gol de volea y, evidentemente, pues ya lo decía, poco más podía a pedir para su debut, únicamente que en vez de un empate hubiese acabado siendo una victoria.
O que máis deseaba era pues aportar co, xa non solo, xa non pensaba xa nin co gol, aportar con outras cousas, pues mira, tiene a sorte de poder marcar, de poder estar aí, un debut soñado mellor imposible.
Mejor imposible, nos confesaba Pablo Durán, lo hacía con esa atronadora música de la megafonía de fondo de Pasarón, pero ahora lo que queremos es suma y sigue para este jovencísimo atacante, que la verdad ya lo está haciendo muy bien y brillando desde los primeros minutos. Medio centenar de aficionados del Compost pudieron estar también en las gradas de Pasarón ayer para ver ese partido. Había 1.500 aficionados en total, pero como digo, una escasa representación de los seguidores picheleiros. Y es que por primera vez, ¿no?, después de la pandemia, estamos recuperando estos desplazamientos también con los equipos para dar cierto calor en los encuentros a domicilio. Hoy el equipo de Rodri Veiga va a entrenarse por la tarde, mañana día de descanso como es habitual, y el miércoles ya con la vista puesta en la nueva cita, en el partido en el Vero Boquete del domingo a las 5 de la tarde ante Valencia Cristo Atlético. Ahora lo que quiero es buscar también vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este debut del Compost de Rodri Veiga? Vamos con los oyentes. Wishing them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party. ¿Quieres participar en Deportes Cope Santiago? Tienes nuestro WhatsApp, el 690-7107-18. Participa en nuestros debates, déjanos tus comentarios y notas de voz. El WhatsApp de Deportes Cope Santiago. Apunta 690-7107-18. Ya lo sabéis, podéis opinar, entrar siempre que queráis aquí en Deportes Cope Santiago, tanto en ese número de WhatsApp como en nuestro Twitter, en @deportescopegal. Y ahí os hemos preguntado hoy por este primer partido del Compost. La pregunta es, ¿te dejó satisfecho el debut liguero con el empate ante el Pontevedra en Pasarón? Un 67% de los votantes nos dice que sí y un 33% que no. Así que también exigentes y querían más, no sé si tanto en el juego como en una victoria, que ya sería muy valiosa en un campo complicado como es el de Pasarón. En definitiva, 67% sí están contentos con ese punto sumado ante el Pontevedra y un 33% le pedían más al Compost en el estreno de Liga. Bueno, y ahora tenemos que hablar de la Vuelta Ciclista a España. Tenemos una cita con el presidente del club compostelano porque, madre mía, la estampa espectacular que vivíamos ayer aquí en la Plaza del Obradoiro.
Y cae la noche aquí en la Plaza del Obradoiro. Pereiro, ¿qué es lo que se busca para la ceremonia final de podium, donde vas a ser un día más maestro de ceremonias?
Sí, la idea era esta.
Oye, qué bonito está, es que lo están enfocando en la tele ahora mismo, sin andamios, qué bonito está,
Sí, es preciosa, está preciosa. Es
una, yo nunca la había visto sin andamios y nunca la había visto este color, jamás.
Hay un montón de sorpresas, hay gaiteros por encima del techo de la catedral que van a tocar también el himno de Eslovenia.
Muy bonito. Ahora que la arreglamos, se sube la gente por ahí.
Sí.
Primo Roglic va a ganar la etapa, Primo Roglic va a ganar la vuelta. Primo, nos ponemos de pie, no está al alcance de muchos hacer lo que has hecho tú. Primo Roglic, cuarta etapa, Primo Roglic, vencedor de la Vuelta Ciclista a España 2021.
Así, de esta manera, nos narraba Eri Frade ayer, aquí en COPE, en Tiempo de Juego, la victoria de Primo Roglic, el ciclista esloveno que sigue haciendo historia y que se ha adjudicado ya su tercer triunfo consecutivo en la Vuelta a España. Además, ayer lo conseguía en un escenario de excepción, como nuestra Plaza del Obradoiro. Ya hemos escuchado también esos comentarios que hacía desde Madrid Paco González, ¿no?, alabando la catedral y su gran belleza. Bueno, pues de todo ello queremos hablar hoy con el presidente del Club Ciclista Compostelano, porque sabemos también que los niños, los más pequeños de este club, han disfrutado a lo grande de la Vuelta. Luis Meira, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia, ¿qué tal?
Mira, yo hoy tenía especiales ganas de charlar contigo porque, bueno, ayer cuando vivíamos ese final de la Vuelta Ciclista a España, ya decían nuestros compañeros de COPE Madrid, Paco González, Eri Frade, decían, bueno, qué bonita se ve la Plaza del Obradoiro ahora, además, sin los andamios, ¿no?, que hacía tiempo que no la veíamos así. Ha sido un espectáculo, ¿no?, la imagen que se ha dado a toda España.
De verdad que sí, fue un espectáculo, pero un gran espectáculo, vamos. Al final, con los papelitos en colores, las luces, la catedral en colores arriba, pues, de verdad, fue un espectáculo muy grande, yo creo que para toda España y, vamos, para todo el mundo.
Sí, sí, para sentirnos orgullosos, sin duda, de lo que tenemos, ¿no?, que ya lo sabíamos, ¿eh?, pero bueno, cuando lo ven los de fuera y también lo reconocen, pues todavía nos sentimos mejor. Y oye, y una cosa, para también supongo que dentro de vuestro club, además de ti, de como presidente, los más pequeños igual también lo han disfrutado, ¿no?, bueno, todos los miembros.
Muchísimo. Estaban todos apuntados para hacer la Vuelta Cofidis Junior, ¿mm?, y que salía más o menos desde Magisterio hasta la entrada, hasta la rampa donde subían los profesionales, y bueno, estaban todos emocionados, todos nerviosos, ¿sabes? Tenían que estar ahí a las 2:30, algunos ya estaba a la 1.
Qué bueno.
Pues lo pasaron muy bien. Después le pusieron una carpa para todos los niños, justo que se veía la rampa por donde subían. Estuvieron con muchos de los ciclistas, autógrafos, botellines, bueno...
Se habrán hecho un montón de fotos, ¿no? Tendrán un montón de fotos para el recuerdo.
A mí me cargaron ayer, me cargaron el móvil, de verdad. Unos que te mandaban, otros que mandaba yo para el grupo que tenemos del club, estaba el móvil petado. Hasta la última hora el móvil estaba ya no daba más.
Claro, es que es una experiencia sin duda para disfrutarla, porque además veníamos del tema coronavirus, de la pandemia, en la vuelta anterior muchas restricciones, ¿no?, sin público. Aquí por lo menos sí que se permitía ya y pudimos disfrutarlo un poquito, ¿no?, en Santiago.
Sí, bueno, bastantes restricciones para entrar en el Obradoiro, aún había bastantes restricciones, sin pases y sin pulseras no podías acceder, pero bueno, todo el mundo que pudo acceder, todos los ciclistas se portaron con los niños y con la gente mayor, pero se portaron espectacularmente después de 21 días de cansancio y tal. Fue espectacular la forma en que se comportaron con todos los niños,
Qué bueno. Qué
incluso
bueno.
Pedro Delgado, Contador, que estaban allí, vamos, abrazando a los niños, saludándolos, se portaron espectacularmente, de verdad.
Pues desde luego que va a ser una experiencia para recordar. Y oye, Luis, aprovechando que tengo esta entrevista contigo, te pregunto también por cómo va el Club Ciclista Compostelano, no sé si ya más recuperados después de lo que supuso el coronavirus.
La verdad es que bastante recuperados, que no contábamos el año pasado, estábamos bastante negros y nos hemos recuperado de una forma extraordinaria. Pasamos de tener 25 niños a tener 72 en ficha. Fue espectacular.
Vaya crecimiento, sí.
Sí. Somos el equipo gallego con más cadetes, como en este año, tenemos 8 cadetes. Hemos sido invitados a Salamanca, hemos sido invitados a León, hemos hecho carreras por todo el...
¡Madre mía, qué bien!
Toda la zona de aquí, sí. Hemos ido a una y empezaron a invitarnos, vieron que el grupo era espectacular, empezaron a invitarnos y tal, y alguna tuvimos que incluso decir que no,
Ojo, pues bueno, pues genial, pues a seguir así creciendo.
Sí, podemos seguir así. Ahora ya tenemos ya niños de otros clubes que quieren venir junto a nosotros y tal, y bueno, esperemos que el crecimiento siga así, porque, y bueno, y también le tengo que dar las gracias, a, aunque no lo creáis, a Esther Pedro, o sea, que me está echando una mano muy grande.
¿Sí?
Y todo el departamento de deporte, sí.
Pues merece la pena también, merece, bueno, ella también, la verdad que es una apasionada también del deporte, lógicamente,
sí,
pero...
Sí, sí, es una apasionada del deporte y bueno, sabes, llamarla para intentar que ahí quedas con ella al momento y está echando una gran mano en estos momentos.
Pues mira, hay que reconocerlo también desde la Concejalía de Deportes. Sí.
Hacía mucha falta, pero bueno, se están portando, ¿eh?
Pues ojalá que siga así la cosa, que siga el crecimiento y buena salud para el Club Ciclista Compostelano. Luis Meira, presidente, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias, Leticia. Hasta luego, otro día.
Y este fin de semana nos ha dejado también más cosas, porque se celebraba también el primer torneo Camino de Santiago de croquet en el Real Aeroclub de Santiago. Y esto ha hecho que se reuniesen en nuestra comunidad los mejores jugadores de croquet de toda España para competir al máximo nivel. Y claro, después de 3 días disfrutando de esta disciplina deportiva, queremos ver qué tal ha ido la cosa. Y para ello está con nosotros el presidente del Real Aeroclub de Santiago, Celso Barrios. ¿Qué tal, Celso? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leticia.
Quería charlar contigo para hacer un poquito de valoración de ese primer torneo Camino de Santiago de croquet. Se inauguraba este pasado fin de semana, se reunían a los jugadores de más nivel de esta disciplina deportiva. Y cuéntanos, ¿qué tal ha ido la primera experiencia?
Pues yo creo que nuestra primera experiencia en el mundo del croquet, o sea, no podría ser mejor. Yo creo que porque realmente hemos reunido en el club a los mejores jugadores de España. Y yo creo que un club que estamos empezando con esta disciplina es para nosotros pues todo, no sé si la palabra es privilegio, honor o algo lo más parecido, vamos. Creo que tuvimos la suerte de contar pues con un apasionado de este deporte y al mismo tiempo patrocinador, César Fernández Álvarez, que bueno, pues que a través después de sus empresas Iactec, Sogaxa, Linde, pues decidió pues utilizar pues el croquet para un poquito dar a conocer la imagen de su marca, ¿no? Y lo que quería hacer era muy sencillo, era, así nos lo dijo, quiero hacer el mejor campeonato de croquet de España, porque entendió que contábamos con unas instalaciones, pues, está mal que yo lo diga, pero preciosas, y sobre todo
en
campo de croquet, pues, por lo que nos han trasladado desde la federación de los campos más bonitos de toda España.
Hombre, es que yo te cuento, claro, nosotros la semana pasada charlábamos aquí también en Deportes Cope Santiago con el presidente de la federación y ya nos decía, ¿no? Primero, que le encantaba el nombre del torneo Camino de Santiago, pero luego nos hablaba del crecimiento que está teniendo el croquet en toda Galicia, en general, en Galicia, destacando, ¿no? Como una de las comunidades más pujantes de toda España.
Sí, bueno, porque efectivamente yo creo que pasamos un poco del todo, o sea, de la nada al todo. Es decir, de no haber un campo de croquet pues en los clubes un poquito históricos de Galicia, como la Zapateira, la Toja, el Real Club de Vigo y nosotros, pues hemos optado por ampliar nuestra oferta de actividades con el croquet, ya que es una experiencia que en el sur y en Madrid lleva mucho tiempo y que está teniendo un gran auge y un gran uso por parte. Pues empezando un poquito por los golfistas, porque bueno, venían realmente el mantenimiento del campo es muy parecido al mantenimiento del campo de golf, pero después hay que ir incorporando pues nuevos jugadores. Es un juego o deporte pues súper atractivo, además de saludable, porque además no requiere un gran esfuerzo físico y sobre todo un juego de estrategia.
Oye,
entonces, pues la verdad es que está cogiendo mucho auge.
Sí, y César Fernández, el patrocinador, también charlaba con nosotros y nos decía que su idea es que este tipo de torneos se convierta en una cita anual, ¿no? Que esta ha sido la primera toma de contacto, pero
sí,
que su idea es seguir.
Sí, de hecho, bueno, pues ya anunció en la cena que tuvimos de gala este pasado sábado, pues que el compromiso de que el año que viene lo volvíamos a volver a hacer en nuestro club y con la idea de que fuera pues ya un clásico de los torneos, pero a nivel nacional, ¿no? Un poquito destacando, queriendo ser pues la referencia del croquet en el norte de España.
¿Mm?
Y es por eso que además está en ese torneo pues vinieron a participar jugadores pues de todas las partes de España, de Andalucía, de Madrid, del País Vasco, y poniendo, ya no solo eran los mejores de España, sino que vino el actual campeón, José Álvarez Sala, 7 veces campeón de España y ex campeón de Europa. Es decir, había un grandísimo nivel, lo cual siempre es muy agradecido, pues ya que pues también aquellos que no conocieron del deporte, que se acercaron a nuestras instalaciones, pudieron ver en primera persona en qué consiste este juego, ¿no? De mano de grandes profesionales.
Claro, quizá José Álvarez Sala era un poquito el rival a batir, pero finalmente sí que ha sido batido, ¿no? El ganador ha sido otro.
Batido, sí, yo creo que contra todo pronóstico, pero claro, es que el nivel era altísimo. Ajá. Y al final ganó pues un chico jovencito, Beltrán Ormaechea, del club de golf de Neguri, que se disputó la final pues contra un paisano nuestro, Mariano Riestra, que es federado en La Toja. Entonces, pues nada, que fue una final súper emocionante. Y bueno, fue una pena, pero así es el deporte, ¿no? No poder ver en la final a José Álvarez Sala, pero el deporte es lo que tiene, ¿no? Y fue una final realmente espectacular. Además, gozamos también con la presencia del presidente de la federación y el vicepresidente de la federación de croquet, que vinieron a verlo. Y la verdad es que todo un lujo, no podemos decir casi que no hubo ningún pero, ¿no? Y realmente que yo creo que todo el mundo pues salió encantado de la experiencia y con ganas además de repetir.
Hombre, Celso, es que además, entre que teníais el campo muy cuidado, ¿no? Porque aunque no se ha podido utilizar mucho por el tema de la pandemia, pero habéis estado trabajando en él igualmente, y luego el clima también para disfrutar de esas instalaciones tan maravillosas, espectacular, ¿no?
Fue perfecto. Teníamos creo que a principios de semana pues teníamos el miedo porque la previsión daba que si se era del todo malo, no iba a ser bueno, pues una temperatura ideal, pero yo creo que el viento ayudó que las lluvias se levantasen un poco, y realmente el fin de semana gozamos de un tiempo fantástico. La verdad es que yo creo que no podía haber salido mejor. Si lo hubiéramos deseado así, no hubiera salido, porque además también las lluvias anteriores también ayudaron también al buen estado del césped. La verdad que lo teníamos muy mimado, la verdad que éramos conscientes de la responsabilidad que teníamos al albergar ese tipo de torneo, y hemos puesto todo nuestro mayor mimo en tener un campo en perfecto estado, y así también nos lo comentó los participantes y los miembros de la federación, que además nos felicitaron porque además coincidió que previo al torneo pues valoraron, vieron unos técnicos que valoran el estado y condiciones del campo, y nos dieron 98 puntos sobre 100, o sea,
bueno,
las mejores puntuaciones en los campos de croquet de España, con lo cual, o sea, es para estar más que orgullosos. Yo creo que toda nuestra ciudad y el Concello de Ames puede estar sentirse orgulloso de tener un equipamiento por ciertas características, la verdad, y que yo creo que, bueno, y que ojalá venga a disfrutarlo mucha gente.
Claro que sí, claro que sí. Pues bueno, nos apuntamos ya esas citas que vamos a tener en el calendario de forma anual, el torneo Camino de Santiago de Croquet cada año en el Real Aeroclub de Santiago. Celso Barrios, presidente de este Real Aeroclub, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Deportes. COPE Santiago.
Estar informado.
Y encaramos ya la recta final y lo hacemos repasando cómo sigue la pretemporada de este Obradoiro. Se estrenaba, recuerdo, con la derrota ante el Breogán en la Copa Galicia, pero este fin de semana ha sido muy intenso en tierras lusas y le ha servido al equipo de Moncho Fernández para hacerse con el Torneo Internacional de Lisboa ayer, al vencer a Cosur Betis, al Betis de Pepe Pozas. Vencían los gallegos 92-93, que previamente el sábado habían caído contra Benfica 76-67, y el viernes habían logrado la victoria ante el Sporting de Lisboa. Dos victorias, una derrota en este torneo de pretemporada y sensaciones positivas. Por ejemplo, ayer destacaban especialmente dos de los recién llegados, como Ellenson y Scrab. Henry Ellenson se unió a la expedición del Obra ya en Portugal, de regreso de Estados Unidos, de resolver el tema de su visado, y ayer, por ejemplo, anotaba 25 puntos. Thomas Scrab, 16, y además hemos visto en estos partidos de pretemporada a Brydon Hobbs ya con el Obradoiro, tenía minutos ante el Sporting de Lisboa, también ayer ante el Betis, y descansaba el sábado contra Benfica porque sigue también con molestias en los tendones peroneos y tampoco es cuestión de forzar, pero poco a poco se van incorporando. Virutis fue baja también ante el Benfica por un desplazamiento de los huesos de la nariz, pero con todo y con ello sensaciones favorables de seguir trabajando en esta pretemporada, y ahora el equipo de Moncho Fernández pone ya en el punto de mira el próximo test, que va a ser viernes y domingo en el torneo en Cesta Rías de Vila García. Y terminamos con dos apuntes más. En polideportivo hablamos de fútbol sala, victoria del Noia Portus Apostoli por 1-2 ante el Braga en su último amistoso de esta pretemporada, y ahora toca ya cambiar el chip, ponerse en perfil de competición para los de Marlon Velasco. Y hablamos también de voleibol, porque el Rotogal Boiro ha puesto hoy en marcha su campaña de abonados, así que todos los interesados pendientes también del Twitter oficial del Rotogal Boiro para esta campaña de abonados. Y ahora nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde.